Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la coordinación nacional de Edilberto Lazo y la conducción de Giovanni Salazar. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, quienes también nos escuchan en México y desde allí en toda Latinoamérica y el Caribe.
Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña nuevamente en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía, Bencho Quintero, maestro, monje y representante internacional de la Escuela Soto Zen de Japón para Colombia y Sudamérica, quien en esta oportunidad nos hablará sobre el tercer encuentro latinoamericano Zen como sendero para construir una paz permanente. Maestro Bencho Quintero, bienvenido nuevamente a los micrófonos de Cibersofía.
Giovanni y Edilberto, buenos días y muchísimas gracias por la invitación.
Bien, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía. Editorial. El budismo enseña: si quieres conocer tu pasado, mira tu presente. Si quieres conocer tu futuro, mira tu presente. Hoy se habla de firmar un cese de conflicto de más de 50 años y se explica que comienza el posconflicto. En efecto, cada día sembramos las semillas del futuro y por lo tanto las nuevas generaciones cosecharán de esas acciones, así como las actuales sufren o se desempeñan en medio de la herencia del pasado. El venerable Bencho Quintero, maestro Zen, abad de la comunidad Soto Zen de Colombia, afirma: si bien es importante que no olvidemos nuestros errores del pasado para no volverlos a cometer, ha llegado el momento de que, como colombianos, sanemos nuestros corazones de los rencores, el odio, los deseos de venganza y maledicencia. Maestro Bencho Quintero, en nuestro editorial hablamos sobre sanar una sociedad enferma. Nos gustaría que ampliáramos un poco más la perspectiva histórica del Zen para todos nuestros ciberoyentes.
La sociedad enferma, evidentemente, la vemos todos los días aquí en Bogotá, por ejemplo, en el tráfico, en el comportamiento de la gente, en las filas, en general en todos los ámbitos de la sociedad. Y pues mientras haya tantos focos de violencia, pues va a ser imposible que haya una sociedad realmente en paz. La propuesta del budismo es principalmente dirigir la mirada hacia nuestro propio interior y comprender cómo cada uno de nosotros de alguna manera también es responsable de la violencia que existe en este momento en el mundo. Eso no es un problema del afuera. A mí me gusta insistir mucho en que el problema de la paz no es una cuestión climática. Es decir, que no es un problema del afuera, como si no tuviera nada que ver con nosotros y como si no fuéramos responsables. Entonces es muy importante comprender cómo en nuestras acciones cotidianas pues producimos sufrimiento en los demás y esto puede desencadenar en violencia. El budismo históricamente siempre ha promovido ahimsa, que significa no violencia, pero ahimsa no solo significa no producir acciones violentas, sino también de alguna manera comprometernos en que nuestras acciones generen bienestar y evitar todo tipo de confrontaciones.
Maestro, pensando en nuestros oyentes que no conocen del Zen, ¿en qué consistiría propiamente el aporte del Zen para construir una paz duradera y permanente en el país?
Bueno, el budismo en general, al cual pertenece el Zen como una escuela, sostiene que todas nuestras acciones están impulsadas de alguna manera por un pensamiento. Es decir, nosotros reaccionamos en la vida de acuerdo a lo que pensamos de las cosas. Yo digo, por ejemplo, si tengo un celular que me ha costado mucho dinero, que me costó mucho trabajo tenerlo, pues la relación con ese objeto va a ser muy distinta si ya tengo, como decimos popularmente, un flecha que quiero ver si se me daña rápido para conseguirme otro. Entonces la relación con los objetos, con las personas, con las situaciones, depende de las ideas que nosotros tenemos. Entonces fundamentalmente el Zen lo que nos invita es a detener ese vértigo, esa carrera como animales desbocados que no sabemos ni siquiera para dónde vamos, y poder detenernos por un momento, dirigir la atención hacia el propio interior y mirar cómo nuestras respuestas reactivas están en la manera como hemos concebido el mundo, en las ideas que tenemos de las situaciones y de la gente y de los objetos.
Bien, el Zen siempre ha sido materia de estudio en diferentes partes del mundo, pero en Colombia muy particularmente en este momento la Universidad Santo Tomás, el Gimnasio Moderno y una serie de académicos se han interesado en el Zen. ¿Particularmente por qué?
Hasta ahora el Zen ha sido una práctica rara. Hasta ahora el Zen ha estado muy aislado realmente y eso se debe en parte a la desinformación que hay sobre lo que es el Zen realmente como un camino de transformación, como una herramienta para modificar la vida. Entonces este tercer encuentro nos está dando la oportunidad de tener una visibilidad a nivel nacional y a nivel mundial de realmente el Zen como una herramienta poderosa para modificar la manera como nos relacionamos con la vida. Obviamente tiene muchas implicaciones a nivel académico, por ejemplo. Entonces, pues medios como la UNAD, como la Universidad Santo Tomás, como el Gimnasio Moderno, pues están muy interesados en incluir el Zen, ¿cierto?, dentro de las posibilidades de unas ópticas distintas de proporcionar una manera diferente de ver la vida a nivel académico, que es tan importante porque estamos hablando de la formación de los futuros líderes, de los futuros empresarios de este país. Muy importante ese apoyo que estamos recibiendo. Vamos en alianza realmente con estas instituciones educativas y con algunos académicos también que se presentarán el día miércoles en el foro de académicos artistas. Tenemos profesores de filosofía, profesores de comunicación social, músicos, escritores. Y bueno, es para mostrar también que el Zen precisamente no es esa práctica rara para un grupito exclusivo, sino que es la posibilidad de llevar el Zen a cualquiera de los ámbitos de la vida cotidiana.
Maestro Densho, ¿quiénes nos acompañarán en el tercer encuentro latinoamericano Zen y cuál es su objetivo?
Bueno, tenemos para este encuentro latinoamericano hemos logrado congregar 20 maestros Zen de diferentes países y diferentes tradiciones. Vienen 3 escuelas del budismo Zen y hay 20 maestros de diferentes países. La temática fundamental es, bueno, queremos hacerle un regalo a este país y ofrecerles la posibilidad de que a través del budismo Zen, de la práctica y de las enseñanzas del Zen, puedan mirar la vida de una manera diferente. Yo creo que lo más importante cuando uno está frente a una situación crítica es tener la opción de mirarla desde diferentes ángulos. Y el Zen en realidad, más allá de las creencias, de las filosofías y de las ideologías, pues nos lleva a mirar la realidad de una manera directa, tratando de liberarnos de los prejuicios, de las ideas preconcebidas que hacen que no aceptemos, por ejemplo, el pensamiento de los demás, cómo piensan las personas de una manera diferente. Entonces, la temática o los temas que se van a desarrollar durante el encuentro, pues esencialmente son eso, cómo el budismo puede aportar de una manera creativa, en particular desde el Zen, para la construcción de una sociedad sana, en paz, más tolerante, respetuosa, para empezar a construir una sociedad nueva en esta era del posconflicto.
El hecho de que vengan tantas personas a Colombia en un momento tan coyuntural ha hecho que algunas personas se preocupen, por ejemplo, a nivel de la Cancillería sobre el tema de la paz. Háblenos un poco más, por ejemplo, de los invitados que en ese nivel están interesados en el Zen como camino de profundización.
Bueno, es muy interesante verlo en el momento presente, ver cómo el país realmente está dirigiendo su atención hacia la paz de una manera seria. Durante muchos años se ha hablado de la paz, pero por primera vez yo creo que todo el país está frente a una expectativa de, bueno, ¿qué va a suceder con esto? No necesariamente todo el mundo está de acuerdo. Hay personas que consideran que la violencia sigue siendo la única opción,
pero pues desde la perspectiva del Zen, pues nosotros pensamos que la violencia no se justifica de ninguna manera. Entonces hemos logrado ciertas alianzas, por ejemplo con Reconciliación Colombia, que nos están apoyando en este proceso, incluso el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, y el día de la inauguración vamos a tener a un personaje muy importante, es Ricardo Santamaría, quien ha sido
embajador en Cuba.
Sí, embajador en Cuba, y ha estado en todos los procesos, en todos los procesos de paz desde los años, finales de los años 80. Entonces es una persona que es un gran conocedor de este fenómeno, de este proceso de la paz, de la búsqueda de la paz en Colombia, y nos está apoyando desde su participación en el Consejo Ejecutivo de Recreación Colombia, y va a dar unas palabras para enmarcar este encuentro de este contexto presente de la paz en Colombia, porque el encuentro pues no puede estar desvinculado del momento histórico, y realmente lo que nosotros queremos hacer es pues ofrecer herramientas prácticas para el público general para que puedan manejar estas situaciones de insatisfacción y de sufrimiento en la vida cotidiana.
¿En qué sentido, maestro, el Zen incide en lo educativo de manera concreta?
Creo que la educación está realmente muy mal planteada. La educación está partiendo de la competencia entre los individuos, no de la cooperación de los grupos. La educación parte de la necesidad de acumular una serie de conocimientos para aplicarlos en función del sistema mismo, y no se preocupa por el bienestar del individuo y por exaltar lo mejor del individuo como tal. No hay realmente una educación enfocada a sacar lo mejor de los individuos para construir grupos y para que los individuos participen de una manera creativa y activa en el bienestar de los grupos, en el bienestar de la sociedad. El Zen nos enseña fundamentalmente que todo está interconectado. El Zen nos enseña que todo lo que nosotros hacemos en la vida diaria tiene consecuencias. El Zen nos enseña que todo está en permanente transformación. Entonces, enseñanzas básicas del Zen, ¿cierto? Si nosotros las aplicamos en la educación, pues vamos a empezar a incluir a los otros en nuestras propias decisiones, a responsabilizarnos de las decisiones y de las consecuencias de lo que hacemos. Y esto indudablemente pues va a beneficiar el colectivo, va a beneficiar la sociedad en la cual los individuos que tienen aproximación desde este punto de vista pues pueden participar de una manera mucho más constructiva.
Bueno, y realmente es interesante, por ejemplo, cuando hay historias de vida. Me refiero a la visita del maestro Anchin Tomás a Colombia.
Correcto, vamos a tener el privilegio de tener con nosotros al maestro Anchin Tomás. Es un personaje fascinante. O sea, cuando uno mira realmente la historia de un personaje de esos, uno puede decir, sí, evidentemente existe la posibilidad de un camino de transformación. Anchin Tomás a los 19 años era artillero de un helicóptero en Vietnam. Pues se podrán imaginar la escena de un muchacho de 19 años con una ametralladora disparando a lo que se moviera. Él tuvo un accidente y quedó lesionado, no pudo seguir combatiendo, estuvo un año en el hospital, y cuando salió él creía que él era un héroe de guerra, pero cuando se estrelló con la realidad se dio cuenta que la gente lo repudiaba, lo escupían en la calle y todo eso porque lo llamaban asesino, y entró en un proceso muy difícil, en un proceso depresivo, empezó a hundirse y sin encontrar salida a esa angustia que experimentaba, hasta que encontró el Zen. El Zen fue algo que se le propuso como parte de sus terapias de reinserción a la vida civil y de reintegración después de como excombatiente, y para él fue definitivo ese camino, y desde ahí empezó pues todo su proceso de entrenamiento y de práctica. Hoy en día pues se dedica a promover la paz desde su práctica del Zen. De hecho, por ejemplo, donde él vive en la Florida, al norte de la Florida, está creando un instituto de entrenamiento Zen para excombatientes de las guerras, de todas las guerras. Entonces está haciendo un trabajo muy, muy, muy bonito y muy fuerte, ¿no? Un trabajo muy profundo para ayudar a todas estas personas a transformar todo ese sufrimiento producto de la guerra, que eso es el sinsentido de la guerra.
Diríamos que muchas otras comunidades en el mundo encontraron de pronto otras experiencias, otras narraciones para precisamente abordar el sufrimiento, abordarlo, tratarlo y curarse. Por ejemplo, en Ruanda, las mujeres encontraron en los tambores y en la música una manera de sanarse. Aquí en Colombia, en los telares, la expresión también para tejer el sufrimiento, para abordarlo y para enfrentarlo con mucha paz. Entonces, es muy apropiada todos sus comentarios para ver cómo cómo distintas personas que han padecido sufrimiento en carne propia han encontrado una manera colectiva de asumirlo, de enfrentarlo y de sanarse.
Y hay un punto muy importante en lo que dice Edilberto, y es que son cuestiones prácticas, porque es que el sufrimiento no se puede abordar desde el intelecto. Entonces, por eso nosotros hablamos en el CEN de una herramienta de transformación, ¿cierto? Porque es que una cosa es lo que sucede en la cabeza a nivel de pensamiento intelectual, que sucede pues en el neocórtex, en el área más nueva de nuestro cerebro, y lo físico pasa por la inteligencia emocional, por el sistema límbico, y ahí es donde se produce realmente una transformación. Por eso nuestra práctica es una práctica física, es una práctica orgánica. Nosotros transformamos el espíritu a través del cuerpo. En un libro que se llama Zen y Cerebro, del doctor James Austin, él habla en la introducción, dice que hace 2500 años, debajo de un árbol, un hombre sentado en postura de meditación sufrió una transformación tan profunda en sus estructuras neuronales, en su cerebro, que desde ese momento se le conoce como el Buda, el iluminado. Entonces realmente la transformación es posible, pero desde lo físico, desde lo real, desde lo orgánico, porque estamos tan disociados de lo mental y de lo físico que creemos que la espiritualidad es una cosa que va en dirección opuesta al cuerpo.
Es increíble la cantidad de personas que se están sumando al tercer encuentro latinoamericano, pero también tenemos una perspectiva, por lo menos desde los jesuitas. Todos sabemos que la Iglesia Católica ha trabajado mucho por el tema de la paz en Colombia, y vamos a tener un invitado especial, un jesuita que hace un zen cristiano. ¿Cómo es eso?
Claro, nosotros tenemos invitado al padre Jorge Julio Mejía e invitado al foro de maestros zen. Él es un sacerdote que lleva muchos años practicando la meditación zen, y a mí me parecía muy importante no solo estar en el contexto de una universidad católica, sino también invitar a una persona que ha hecho tanto a través del zen por las personas, que como es el padre Jorge Julio Mejía. Y esto, ¿por qué digo que es tan importante? Porque es que muchas veces la gente oye hablar de budismo y zen y les entra el pánico de que les van a meter una ideología rara. Pues porque estamos educados a temer lo que es diferente, ¿cierto? La educación y toda nuestra cultura está basada en el miedo. Entonces, en lugar de abrirnos a la posibilidad de ver las cosas de una manera diferente, pues tememos lo que sea distinto porque desestabiliza nuestras creencias. Pero realmente el Zen no entra en conflicto con las creencias. Y eso pues lo demuestra no solo el padre Jorge Julio Mejía, sino todas las comunidades católicas de religiosos que practican el Zen en Estados Unidos y en Europa, benedictinos, dominicos, jesuitas que practican la meditación Zen como parte de su vida religiosa.
Es el maestro Dencho Quintero, maestro, monje y representante internacional de la Escuela Soto Zen, presente aquí en Ciber Sofía. ¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué? ¿Sabe usted que las nuevas exploraciones cerebrales revelan que la meditación Zen ayuda a tratar con éxito el déficit de atención y los trastornos de hiperactividad, según los neurocientíficos de la Universidad de Emory, en Atlanta?
¿Sabía usted que el término Navidad proviene del latín nativitas, que significa nacimiento?
Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Palabras para no olvidar.
A todas y a todos nos gusta leer, y por eso esta sesión de Ciber Sofía se titula Palabras para no olvidar. Los recomendados de esta semana son los siguientes.
El maestro Dencho Quintero lanza su libro Zen, un camino de transformación. De Editorial Kairos va a estar acompañado de Mario Mendoza. Hablemos de este nuevo libro.
Tiene varios aspectos. Por una parte, yo quiero proporcionar una información puntual sobre lo que es el Zen, de dónde viene el Zen, porque yo creo que hay mucha desinformación. La gente, cuando oye hablar de Zen, pues por lo general piensa en decoración,
me preocupo mucho por incluirlo o por mostrar la relación directa que hay del Zen con el budismo, el Zen como escuela del budismo. Pero es muy importante entender el origen del Zen desde el budismo, porque el budismo es el que le da las herramientas y todo el contexto al Zen para que sea realmente una herramienta de transformación y una medicina para aliviar el sufrimiento. Eso por una parte. Por otra parte, estoy hablando en el libro también de temas de mucha actualidad, desde la paz, hablo en lenguaje actual de cómo la meditación misma puede ayudar en esos procesos de transformación y cómo la transformación es real, porque es que esto no se habla de una transformación etérea, sino que realmente pues la neurofisiología y la física han demostrado realmente los cambios profundos que se pueden producir a partir de empezar a ver la vida de una manera diferente.
Bien, agradecemos a Dencho Quintero, maestro monje y representante internacional de la Escuela Soto Zen de Japón para Colombia y Sudamérica, y lo invitamos a continuar nuestro tema en un próximo programa. En Cibersofía, como ya es costumbre, y para despedirnos también, dedicamos un breve espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Cibersofía un flamenco titulado Tormenta de Fuego, interpretado por Rubén Romero y Lidia Torea.
En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras culturas. Hoy escucharemos en Cibersofía la voz del cantautor colombiano Alejandro Pernet, interpretando el tema titulado No Hizo Falta.
No hizo falta que lloraras. Toda la lluvia ya hacía por ti. No hizo falta que hablaras. Tu mirada bastó y ya no dije. mi esperanza acercarme y sentir nuestro amor en un solo latir.
Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Ciber Sofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD.
La luna ya lo hacía para mí.
No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual por 1090M en Popayán. Desde allí, en Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Ciber Sofía.
Hubo un tiempo en que soñaba.
Aquí finaliza Ciber Sofía. Ciber Sofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.